Cope Extremadura.
Estar informado.
6 minutos pasan de la 1 del mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Paco Vadillo, en el control y la producción, Manolo Tirado y todo el equipo de esta casa, de la cadena COPE. Bienvenidos en este martes 4 de julio a mediodía Extremadura, emitiendo en directo hasta la 1:30 en la FM Onda Media, cope.es y, por supuesto, nuestra app de COPE, que ahora que estás y te vas a escapar, yo qué sé, pues a Orellana, al Jerte o a la Isla Cristina o a la playa de Matalascañas, nos puedes llevar a través del móvil y seguir escuchando Mediodía Extremadura durante todo el verano y toda la programación de esta casa, de la cadena COPE. Hoy en mediodía tenemos un programa muy movidito y muy musical. Estamos en verano y vamos metiendo todas las actuaciones musicales y eventos que van a ocurrir en toda la región durante la época estival. Pero lo primero, como ya sabes, es actualizarte la información.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Cifras positivas del paro en Extremadura, Fabián Vázquez.
Según los datos de junio conocidos hoy, baja el paro en la región en 3.422 personas y aumentan en 5.373 los afiliados a la Seguridad Social. La cifra total de parados se sitúa en los 105.137 personas, es decir, 13.000 parados menos que hace un año. Para la Junta son datos positivos y esperanzadores y tienen el próximo objetivo en bajar de los 100.000 parados las cifras en la región.
¿Aumentan los avisos por altas temperaturas?
Pues sí, la Agencia Estatal de Meteorología y el Centro 112 de Extremadura ha activado ya más avisos en el mapa regional para hoy. Al ya anunciado, Las Vegas del Guadiana se han unido esta mañana las comarcas de la Siberia y la del Tajo Alagón, que estarán desde las 2 de la tarde en aviso amarillo por calor.
El gobierno extremeño inicia los trámites para devolver a los funcionarios las 35 horas semanales.
Hoy el Consejo de Gobierno de la Junta ha aprobado pedir al gobierno central la devolución de las competencias para implantar las 35 horas semanales en los empleados públicos extremeños, tal y como anunció Vara en el debate del estado de la región, mientras ya se han iniciado las negociaciones con los sindicatos para llevar a cabo la flexibilización horaria, plan que deberá estar listo antes del 31 de julio. Por cierto, Paco, hoy 4 de julio se cumplen 2 años de gobierno de Fernández Vara en Extremadura.
2 años de gobierno de Guillermo Fernández Vara. El otro día lo pudimos escuchar en el debate sobre la orientación política de la Junta de Extremadura, el debate sobre el estado de la región y, aparte de la batería de propuestas que realizó, también las propuestas que aprobaron los partidos políticos. Bastantes propuestas aprobaron. Lo que los extremeños quieren, evidentemente, es más empleo, trabajo más estable y una región más próspera. Esperemos que estos 2 años sean buenos para el gobierno de Fernández Vara y, por ende, para todos los extremeños. A las 3:10 actualizamos toda la información regional y, por supuesto, te contamos aquí en directo la última hora en cuanto sucede. Y en cuanto al tiempo, ya lo has escuchado, estamos en aviso amarillo. ¿Esto qué quiere decir? Cuando las temperaturas alcanzan a la sombra los 38 grados o más, se activa el aviso amarillo de precaución. Así es que en Las Vegas del Tajo, en la Siberia, en el Alagón, en la Guadiana, los 38 grados a la sombra se alcanzarán este mediodía. Termómetros que vuelven a situarse en la normalidad del verano extremeño.
Mediodía.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Es Ainhoa Arteta, una de las sopranos más importantes del mundo. Estará en Extremadura el próximo 15 de septiembre en el Teatro Romano de Mérida, en el Stone and Music Festival que patrocina esta casa, la cadena COPE. Actuará junto a la Orquesta de Extremadura, que en esta ocasión estará dirigida por Pedro Hafter, director de la Orquesta de la Real Mastranza. Un concierto único que te trae el Stone and Music. Entradas en stoneandmusicfestival.com. Y de Ainhoa Arteta vamos a seguir con música orquestal, pero de bandas sonoras. Y es que el próximo 22 de julio en el López de Ayala estará nada más y nada menos que dirigiendo a la Orquesta de Extremadura un grande de la composición musical cinematográfica española, Fernando Velázquez, autor de bandas sonoras como El Orfanato, Lo Imposible, Zipizape, 8 Apellidos Vascos, Un Monstruo Viene a Verme, que es esta que estamos escuchando. será dentro del Festival Ibérico de Cine. Recuerda, 22 de julio, López de Ayala, Fernando Velázquez dirigiendo a la Orquesta de Extremadura. 11 minutos pasan de la una del mediodía, escuchas Mediodía Extremadura y vamos a hablarte de uno de los asuntos que está siendo más comentado en toda la región. Se investiga un posible brote de salmonelosis en un restaurante en La Codosera que afectó a varios excursionistas, a más de 30. Madre mía, el susto que tendrían que tener y que han vivido en el cuerpo tras este brote de salmonelosis. Julia Sancho, Cope Badajoz, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Paco. Pues sí, como tú bien cuentas, el susto no se lo quita nadie del cuerpo. Cuerpos que, por cierto, todavía se resienten de lo mal que lo han pasado con esas diarreas, esos vómitos, esa fiebre. Los síntomas son bastante duros, ¿eh? Vaya que no es una simple gastroenteritis. Hemos dado con dos de los afectados, el cura de la parroquia San Antonio de Padua de Mérida, Casto Acedo, parroquia que fue la organizadora de la excursión a La Codosera.
Nos trasladamos a la piscina natural de La Codosera, comimos allí y después al día siguiente, no, en la madrugada, pues coincidimos, fue prácticamente el ponernos enfermos mal 7 o 8 personas, acudir al centro hospitalario. Bueno, nosotros somos una familia aquí en Cáritas y rápidamente, pues claro, unos por otro empezamos a sospechar de que había habido algo que nos había hecho daño.
Comieron pollo a la brasa, bacalao dorado, calamares. Sospechan que pudiera ser del bacalao dorado. Los afectados están algo disgustados, sí. Están disgustados porque consideran que ha sido un caso grave de intoxicación alimentaria a muchas personas y que no ha salido a la luz pública.
Después de una semana, no sé, uno esperaba que se diera alguna nota de prensa en sanidad. Yo creo que hay un derecho, es el derecho de los ciudadanos a estar informados de lo que ocurre, ¿no?
Pues en los mismos términos expresa otra de las afectadas con la que hemos hablado, Primitiva de Luis, de Mérida, que tras más de una semana aún sigue medicándose y sigue sin fuerzas, con mucho cansancio, dice, que no se puede apenas levantar del sillón. Está tomando antibióticos. Primi dice que nadie se ha preocupado por ellos, ni siquiera los dueños del restaurante.
Claro, nos hemos sentido un poquito porque hay una compañera mía que aún sigue ingresada, ¿me entiendes? Y ha habido varias que han estado bastante mal, ingresadas un montón de días, y claro, no me parece justo ni por parte, porque los del restaurante o el chiringuito, como queramos llamarlo, ni se han molestado en saber cómo está.
Bueno, pues ambos dicen que los médicos les han atendido muy bien, que no tienen queja, pero que este suceso ha estado tapado, por decirlo de alguna manera, tapado durante más de una semana, algo que dicen que no entienden dado la gravedad del caso. Ojalá que todos se pongan bien. Paco, un abrazo. Hasta mañana.
Hasta mañana, Julia. 32 personas afectadas por un posible caso de salmonelosis y no han recibido información por parte de la Consejería de Sanidad. Así es que desde aquí, al consejero y a todos sus técnicos, a José María Vergeles, que al menos se pongan en contacto con ellos, porque han estado ingresadas 6 de ellas en el hospital de Mérida y porque quieren información, que yo creo que esto es básico. Vergeles señala que la ingesta puede ser el origen del brote, aunque se está investigando. Esperemos que la investigación evolucione y que se llegue a las últimas consecuencias.
Estoy loco por el tenis.
Vamos a hablar de tenis. Ya hablamos con él hace mucho tiempo, pero queríamos volver a saludarle porque está participando en un torneo en el País Vasco. Es un joven tenista natural de Montijo, en la provincia de Badajoz, del que nosotros estamos seguros que va a ser uno de nuestras grandes estrellas del deporte en Extremadura. No olviden este nombre, oyentes de COPE Extremadura, Alberto Barroso, porque va a ser sin duda un crack. Él se está formando durante el curso escolar en Estados Unidos, gracias a una beca de formación. Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo estás?
Pues bueno, muy bien, aquí estoy en Getxo, en el País Vasco, jugando un torneo y nada, esperando para jugar mañana.
Bueno, ya has jugado una ronda, ¿no? Que la pasaste con victoria.
Sí, bueno, estuve el fin de semana jugando la fase previa y bueno, ayer jugué primera ronda de cuadro final y fue bien.
¿Qué edad tiene, Alberto?
Dime.
¿Qué edad tienes?
21 ahora.
21 años. Esto es como una carrera de fondo, ¿no, Alberto? Para aquellos oyentes de toda Extremadura que estén escuchando y dirán, bueno, ¿a qué edad un tenista empieza a ser conocido? Por ejemplo, ¿en qué momento del proceso profesional, Alberto, empiezas a conseguir puntos para la ATP?
Pues, bueno, yo ya llevo, este es mi segundo año que estoy ya en el circuito que estoy jugando, y bueno, y cada semana que vas ganando partidos y eso, bueno, tienes que ganar partidos para ir consiguiendo puntos.
Y entiendo que habrá un momento en el que tú te estás formando en Estados Unidos, ¿no, Alberto? Sí. Te quedan 2 años, ¿no?
Sí, sí, aún 2.
Concretamente, ¿qué es lo que estás haciendo?
Pues bueno, ahí lo que estoy haciendo es, con una beca que me han dado, pues para, sigo entrenando y bueno, y al mismo tiempo pues sigo estudiando.
O sea, que te has ido a la otra punta del mundo. Tú eres montijano, ¿no, Alberto?
Yo sí, sí, montijano.
¿Y no echas de menos la casa?
Bueno, un poco.
Esa sonaba que no la echas de menos, ¿eh?
Un poco sí, un poco sí.
¿Te va a dar tiempo a bajar a Extremadura este verano o tienes que volver pronto a Estados Unidos?
Pues, Me queda todavía 1 mes y medio, pero bueno, como lo estoy haciendo bien en los torneos, pues no estoy pasando por casa y entonces pues me voy de un lado a otro sin parar.
Te puedes ir moviendo, ¿no?
Sí, sí.
Oye, Alberto, ya esto sea por curiosidad. Bueno, yo sé que tú vas a ser un grande y la verdad es que te vamos a desear toda la suerte del mundo, sobre todo porque te lo estás currando mucho, porque es un sacrificio irte fuera, lejos de familia, amigos, aparte de formarte. Entiendo que ¿cuántas horas entrenas al día en la universidad?
Pues bueno, entrenamos 3 horas y media, casi 4 de tenis y después hora y media de físico.
Madre mía, o sea, casi 5 horas de deporte de alto rendimiento, sí, al día.
Sí, sí.
Vaya.
Esto es, como has dicho antes, una carrera de...
De fondo, ¿no?
De fondo, sí.
Alberto, ¿dices hacho a tus amigos americanos?
Uf, pues no. Esa costumbre se me ha quitado ya.
Se te ha quitado, ¿no? Porque, claro, se te pegará el acento totalmente, ¿no?
Sí, sí, bueno, y aparte estuve desde los 14 hasta los 18 estuve en Barcelona, así que...
Claro, claro.
Hace tiempo ya que se me...
Claro, además tienes un currículum espectacular. Has sido campeón de España en varias ocasiones, tanto en pareja como individual. Alberto, cuando acabe Estados Unidos, empieza una vida intensa, viajar de punta a punta del mundo, porque tu casa es un hotel.
Pues sí, bueno, esa es mi idea. Mi idea es hacer estos 2 años y bueno, ya después pues empezar a jugar tiempo completo.
Ahí estaremos nosotros, Alberto, para animarte, para apoyarte, para recordarte que aquí en Extremadura decimos mucho hacho. Nos encanta el gazpacho, la caldereta y las migas y las tostadas de cachuela o de caldillo, como quieras. Y sobre todo que podamos estar orgullosos de un tipo como tú, que ahora está en el País Vasco compitiendo, pero que estamos seguros que nos vas a dar muchas alegrías. Alberto, un abrazo bien fuerte.
Gracias.
Adiós.
Adiós.
Puente Aéreo a Barcelona, con Nuria Collado.
Qué bonita es Barcelona.
Y seguimos hablando del deporte, pero del deporte más social, más rosa, más amarillo, de un poco del corazón, porque la verdad es que si habéis visto los programas deportivos, habéis escuchado Tiempo de Juego o El Partidazo, se habla mucho y se ha hablado mucho de la boda de Messi. Yo no sé si Nuria Collado, nuestra periodista extremeña afincada en Barcelona, le ha dado tiempo a ponerse el vestido y a irse a la boda de Messi. Nuria, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Paco, ¿qué tal?
¿Has ido de boda o qué?
Pues mira, no me dio tiempo. Vaya. Tengo que decirle a Messi que me iba fatal ese día. Lo sentía mucho. Sí. No pude asistir, mira.
Vaya, lo que ha dado de sí la boda, ¿eh? El desfile de jugadores, de futbolistas. Hemos analizado todos los diseños y sabemos incluso que la bandera catalana ondeó en la boda de Messi.
Sí, ha sido súper controvertido esto de que la bandera... Además era la señera que no es la bandera catalana en sí, sino la bandera catalana independiente.
Vaya.
Que ha dado mucho más que hablar, pero tenemos que decir que hemos investigado y obviamente no fue una petición de Messi, ni siquiera de la familia de Messi, como se ha dicho en otros círculos. Fue un tema protocolario, y es que cuando los altos cargos, los directivos de CIRSA, que es una empresa copropietaria del hotel en el que se celebró el banquete, pues es de obligado cumplimiento que ondee la bandera independentista, la señera. Entonces, obviamente, no ha sido cosa de Messi, se le ha tachado de poco patriótico, se le ha tachado de muchas cosas. Tenemos que decir en su defensa que en este caso no ha sido cosa suya, que ha sido cosa de un acto protocolario de los copropietarios del hotel, que así lo exigen cuando visitan las instalaciones.
He visto que además el hotel tenía todo previsto, ¿no? Repetidores, señales wifi, refuerzo de las líneas de transportes. La verdad es que la boda ha sido un acontecimiento espectacular, ¿eh?
Ha sido total, imagínate, Paco.
Muy barroca, ¿eh? Un poco barroca, a mi juicio.
Mucho. A mí sí, a mí también. Me gusta algo un poquito más minimalista, que se lleva ahora mucho el minimalismo. Yo soy más de esa línea. Pero tú imagínate, Paco, una boda que parece cualquiera de nuestras bodas extremeñas, donde es invitado el pueblo, 260 invitados, 155 periodistas acreditados. O sea, es que casi había más periodistas que invitados. Pero además, una boda como muy cercana, aparte de que fue muy rococó y muy barroca, como bien dices, fue muy cercana porque uno de los primeros mandatos, ¿no?, que hicieron los novios, en contra de hacer la prohibición de que salieran fotos de la boda, porque ya sabes tú que la cosa de las exclusivas está muy a la orden del día, pues Messi y su actual mujer pidieron por favor que se hicieran fotos y que se expusieran públicamente en las redes sociales. Imagínate. Anda. Hasta qué punto. Y luego cotilleos, te puedes imaginar, como bien dices, el hotel tuvo que reforzar el wifi, la señal wifi de todo el recinto. Además, tuvo que reforzar estructuralmente la sala por el peso del recargamiento decorativo que habían mandado poner. Imagínate.
Madre mía.
Como bueno, no protagonistas también Shakira y Piqué, claro, que llegaron en vuelo privado, imagínate, a 4.000 euros la hora. Te puedes imaginar cómo era la boda, Paco.
Nuria, que pases buen verano, nos vemos la temporada que viene.
Te quiero muchísimo, un besito.
Gracias. Chao. Bueno, y vamos a irnos con Celia Lafuente, porque esta mañana se han presentado novedades sobre el Stone & Music Festival. Celia, ¿qué tal? Buenas tardes, hola.
Hola, Paco, muy buenas tardes. Mira, escucha.
¿Eh? Esto es fiesta pagana, ¿no? ¿Qué, en directo? Qué bueno.
Es el sonido con el que nos va a deleitar la orquesta Joven Ciudad de Mérida, sus 45 músicos, dirigido por Pilar Vizcaíno, que van a estar en los accesos de los conciertos del Teatro Romano de Mérida, que ha preparado el Stone & Music Festival para esta edición 2017. Son más de 35.000 entradas vendidas para todos sus conciertos.
Vaya.
Unos datos además estupendos que se suman a lo siguiente. Atención, Stone M es el nombre de la obra escultórica que han elaborado los hermanos artesanos emeritenses de terracota, a la cabeza Juanma Pérez Vinagre. Una escultura preciosa que le van a entregar a cada uno de los artistas que van a participar en esta edición. Si te parece, vamos a escuchar a Juanma Pérez Vinagre, que él nos explicaba de qué se trata esta obra escultórica.
Venga. Donde cada personaje que se lleve o cada artista que se lleve esta pieza se va a llevar un pedacito de Mérida, un pedacito del Stone Music y un pedacito del Teatro Romano.
Y como decimos, el festival además va a tener futuras ediciones. Así lo ha confirmado Carlos Lobo, su promotor, cuando le hemos preguntado precisamente si iba a traer algún otro artista a la edición de este año 2017.
Más de 35.000 entradas, es un éxito rotundo. Seguimos trabajando con artistas internacionales. Queríamos incorporarlo este año, pero bueno, nos han anunciado que se retrasan las giras para el año que viene y bueno, ya son artistas que los tenemos para el año que viene.
Pues eso, Paco, yo expectante, deseando que llegue el 14 de julio, viernes, porque tendremos en Mérida a nada más y nada menos que a la banda Scorpions en el albergue municipal El Prado.
Junto con Medina Zara y Bucéfalo. Gracias, Celia. Y nos vamos hasta Badajoz porque seguimos pendientes de la noticia que ayer te contábamos en informativos. El hermano de Pedro Sánchez, el secretario general del PSOE, se ha colocado en la diputación dentro del área de cultura. Concretamente como coordinador del área de conservatorios. José Luis Lorido, hoy en la Diputación de Badajoz han hablado sobre este asunto. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Pues sí, Paco, entre los miembros de la Junta de Gobierno de la Diputación Provincial ha comparecido Miguel Ángel Gallardo para hablar de este tema, de la contratación de David Sánchez como coordinador de conservatorios. Lo primero que hacía Gallardo era negarlo todo.
Nada de lo que se ha dicho es cierto sobre esta contratación. Es absolutamente injusto, injurioso y mentiroso.
El presidente de la Diputación Provincial ha insistido durante todo su discurso en que la Diputación ha contratado y siempre va a contratar a los mejores.
Nosotros tenemos clarísimo que vamos a fichar a los mejores y si se llama David Sánchez, que es hermano de Pedro Sánchez, y eso va a generar un quebradero de cabeza. Tenemos el quebradero de cabeza, pero no somos cobardes.
Pero en su estilo habitual no ha dejado atrás los recaditos para los rivales políticos. Por ejemplo, con el caso de la contratación de Trinidad Nogales.
Ya está bien de que aquello que tiene que ver con Extremadura significa enchufismo y mala praxis, y aquello que viene de Madrid está todo bendecido por la mano de Dios.
Y también con otros casos que afectan a Podemos o al Partido Popular.
Traigo aquí un dossier de los enchufados de Podemos, pero no merece la pena. Y que venga del Partido Popular. Todavía el presidente de la Diputación, a su monitor de pádel, no la ha contratado.
El hermano de Pedro Sánchez se incorporará a lo largo de este mes de julio para cobrar un sueldo equivalente al de un jefe de servicio.
Sin comentarios, las palabras del presidente de la Diputación. Nos vamos hasta Cáceres porque el Ayuntamiento y el Colegio de la Propiedad Inmobiliaria han firmado hoy un convenio para facilitar la búsqueda de pisos de alquiler a los jóvenes estudiantes. Miriam Rodríguez, buenas tardes.
Hola Paco, muy buenas tardes. Aunque la bolsa todavía no está cerrada, se calcula que al menos un centenar de pisos se van a incluir. Con esa bolsa se trata de facilitar el contacto entre los jóvenes y los propietarios de los pisos en alquiler con todas las garantías, ya que en esta página web, por ejemplo, aparece un modelo de contrato tipo para que aquellos jóvenes tengan garantías de que la vivienda que van a alquilar tenga todas las condiciones de habitabilidad. La bolsa de viviendas se puede consultar en la web del portal de juventud del Ayuntamiento de Cáceres, www.juventud.cáceres.es, una web que recibe unas 5.000 visitas diarias, un servicio que ha presentado hoy la alcaldesa de Cáceres.
Este es un servicio de garantía donde un colegio profesional y una empresa de la ciudad de Cáceres que paga sus impuestos y trabaja en este sector ofrece todo lo que tiene a través del portal del ayuntamiento, del portal de juventud, de las viviendas en alquiler, de tal manera que si un chico de Andalucía quiere venir a Cáceres no se tenga que trasladar aquí, ir agencia por agencia, tenga todo en la página del ayuntamiento. Además es el portal de juventud, va a encontrar todos los recursos que tiene la ciudad en materia de juventud, un modelo de contrato y la posibilidad de contactar directamente con una selección de aquello que ya le pueda interesar o quiera ver.
La página además se completa con un enlace para aquellos estudiantes que deseen compartir piso a través de un chat.
Gracias, Miriam. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, bienvenido a COPE Extremadura, ¿eh?
Gracias.
Bueno, Eduardo nos va a traer la actualidad deportiva durante todo el verano y vamos a hablar de cómo están los clubes de segunda división. Empezamos por el Villanovense.
Pues empezamos por el Villanovense porque ha sido quizá lo más importante de todo el día. El Villanovense ha fichado a Pablo Molina, es jugador del cacereño esta pasada temporada, sub-23, lateral izquierdo, y que viene a sustituir a Candela, que fue presentado ayer por el Extremadura. Un Extremadura del que también hablamos, ayer superaba los 4.000 abonados y hoy ha presentado a Jairo Izquierdo, que fue su segundo fichaje anunciado y que procedía del Melilla. Mañana será presentado Jesús Rubio a las 11 de la mañana.
Uno de los grandes fichajes de la Extremadura. ¿En Badajoz?
En Badajoz, pues hoy se ha presentado esta mañana a Víctor López como nuevo secretario técnico del equipo, sustituye a David Copito. Y también se ha presentado a Germán Rojas, que después de retirarse pues será segundo entrenador de Juan Marrero la temporada que viene. No. Además, el club pacense ha confirmado en su Twitter que comienza la pretemporada el 17 de julio y que mañana se presenta la campaña de abonados del club.
Vamos con el club romano.
Y para terminar en Mérida, que quizás es el que menos información tenía hoy, que había salido hoy, lo que sí podemos destacar es que ayer firmó un acuerdo con el club Nueva Ciudad para fomentar el fútbol base del equipo.
Muy bien.
Y como apunte quizás, Jorge Troiteiro, el que era, bueno, emeritense y que el
mago
Jorge
Troiteiro,
que jugó en Mérida, vuelve al fútbol extremeño, concretamente a la Zuaga.
Bueno, pues mucha suerte a Troy. Nos vemos mañana a la 1:05. Adiós.